¿Quién va a dar la bienvenida hoy?
Hoy le toca a alguien diferente. Por allá, Jumea.
A Meléndez. A Edu.
Se quedó cortado, ¿viste? Eso fue lo que me pasó a mí la primera.
Uh-huh. Bueno, bienvenidos todos al podcast
Imbécil con acento en la B.
Sabes que yo nunca lo digo.
Ese es reciclado.
No, ese es reciclado. Ese yo lo tomo y lo...
Ah, ya. Listo.
Yo nunca consigo estar...
coordinada con nosotros.
Coordinada con ustedes, por eso no digo nada.
Vale, oye, por favor, preséntate. ¿Quién eres tú?
Yo soy Eduardo, entre comillas, Edu.
Vale, ¿quién te acompaña el día de hoy?
Me acompaña mis estimados. A mi izquierda tengo a Karinés, socialista.
Dale.
A María Jesús.
¿Chu? María Jesús.
María Jesús, perdón. No, María de Jesús.
María de Jesús.
Y a Eduardo José Dudu.
Sí. Sí.
Bien.
Vale.
Vale. Estamos aquí lucidando sobre qué hablar.
Sí. De hecho, hoy estamos comenzando el podcast más tarde de lo normal.
Muy tarde.
Muy tarde. Sí.
Y con frío.
Ya se viene el fresquibiri.
Winter's coming.
Pero muy tarde por algo bueno, porque grabamos.
Sí, grabamos.
Y quedó muy buena la grabación. Ahora viene la mezcla. La mezcla. Después de la grabación es la mezcla.
Sí, claro.
Y después de la mezcla.
El máster.
El máster.
Y después del máster, publicar.
Ajá.
El junior.
¿Ah?
Después del máster, el PhD.
Ah, tú estás hablando de los grados académicos.
Bueno.
Ya, entonces que habíamos exactamente lo que estabas comentando al principio.
En el podcast anterior, al terminar, dijimos que queríamos hablar de Carvajal.
Correcto.
Pero que no iba a ser, que lo íbamos a dejar para después.
Ah, en el podcast anterior, sí.
Sí.
Entonces este sería el después. Hoy tendríamos que hablar de Carvajal.
Sí, quizá.
Bueno.
De lo que salga en el camino.
Sí, muchas ganas.
Yo tengo deuda pendiente aquí con los compañeros para comentarles algo que pasó precisamente en...
El domingo anterior.
El domingo anterior, mientras grabábamos el podcast, estábamos nosotros aquí felices, tranquilos, sin molestar a nadie. Bajamos un momento al estacionamiento, Edu y yo, del edificio, y me encuentro con la grata sorpresa de que al auto de nosotros nos habían robado los espejos retrovisores.
No, y tú sabes que lo... Que
muchas
lo...
gracias, hijo de la... perdón, dime, ¿qué?
¿Me iba a decir a mí?
No.
A menos que tú te hayas robado los espejos.
Exacto. ¿Fuiste tú, Eduardo?
¿Y cómo pudo hacerlo?
Pues es que fue en la madrugada, porque fue un cuarto para las 6 de la mañana y nosotros nos reunimos a partir de las 12, entonces...
Ah, fue más temprano.
Sí, es cuando estábamos nosotros durmiendo en realidad.
Es que lo que yo iba a comentar es que nosotros bajamos tan inocentes porque íbamos a ver
una moto
y no nos percatamos. Nos percatamos fue porque nos montamos en el auto. Porque me iba a mostrar la cámara.
Ah, sí, porque es que yo moví el auto hacia adelante porque la moto está en la parte de atrás.
Y tampoco te diste cuenta
en
ese momento.
No, porque claro, yo en ese momento... Tú no ocupas los retrovisores para mover el auto hacia adelante. O sea...
Sí. Pero cuando abriste la puerta,
No, nada. Yo quité el seguro, me monté, enciendo, lo muevo hacia adelante y yo contento para mostrarte la moto. Yo, sí. Oh, mira. Y después cuando le digo, ya, voy a... Como el auto estaba había quedado como un poco atravesado, salido del puesto de estacionamiento, yo digo, ya, voy a ponerlo más atrás. Le digo a Eduardo, ah, mira, y te voy a mostrar la dashcam que le monté al auto. Me monto, miro hacia el retrovisor del lado izquierdo y veo como demasiada oscuridad. Y yo
no me he dado cuenta.
No, yo tampoco me había dado... ya va, es que mi procesamiento en ese momento no estaba racionalizando lo que estaba ocurriendo. Y en eso me volteo hacia el retrovisor del lado derecho. Eduardo ya se había montado
oscuridad.
En el lado del comodo. Más oscuridad todavía. Y yo le digo a Eduardo, marico, me robaron los espejos.
Y yo empecé así, ¿ves?
Sí.
Como a divagar.
Los dos estábamos en shock, era como... Y ahí cuando él se da cuenta de que me habían robado los dos espejos, la indignación total. Marico, ¿cómo puede ser? ¿Cómo
sí,
es posible?
Yo estaba más indignado. No, de verdad, y me sentí muy indignado. Yo, ¿cómo es posible? Aquí se supone que uno está pagando un estacionamiento para, entre comillas, tener el carro más seguro y aún así pasó. Uh-huh. Y de repente cuando digo, chamo, también se robaron el de al lado.
Ah, sí, él sale, él decide salir y mirar el retrovisor del vehículo. Porque yo tengo estacionamiento, o sea, puesto de estacionamiento del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, claro, el del lado izquierdo cuando, es un Peugeot, una cosa así, toda rechísima.
Peugeot.
Peugeot. Ah, como el de la chica, no sé si has visto el meme de la chica esta que...
No.
Bentley.
Y ah, empieza, sí. Tuc, tuc,
tuc. No, no, no lo he visto.
No, después, por Dios, la catira que sale Bentley. Y le hace así al volante, tuc, 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 con las uñas. Y después tiene un vaso y al vaso le hace ping.
Es como, sí, es como una ASMR de un auto, así un Bentley. Y entonces la chama empieza, bueno, nos desviamos, pero bueno, es lo típico. La chama como que está, no sé si es promocionando, mostrando el auto, lo que sea, pero entonces cada parte del auto lo va tocando y lo va golpeando, no sé cuánto. Entonces el volante se siente así.
Ok.
Como que lo toca, ¿no? Y, entonces, y por la parrilla del auto también lo pasa así. Crrr, Bentley.
Ah, claro.
Y siempre, y todo lo que está haciendo, y cierra la puerta, Bentley.
Y después hacen parodias, pero con los autos de las casas.
No, así está muy bueno.
Citroën.
Porque, y son autos viejos, no sé, del 80, una cosa así. Ya los autos están todos vueltos mierda, pero ellos felices.
Citroën.
Sí, Citroën.
Mucho todo malo ahí.
O la tapa toda de plástico. O había uno que es un militar de Estados Unidos con una Humvee. Pero la zombie, pero la militar.
Sí,
como
sí,
tal.
Sí, la verde.
Ajá, entonces el tipo ahí todo emocionado, montado en su camioneta militar, la cierra, clac, a la puerta.
Humvee.
No tiene guantera, por ejemplo, claro, son autos militares, ellos no tienen esas cuestiones. Humvee.
También le ponía la luz de cruce, ¿verdad?
Ah, sí. Claro, porque la del 20 tú lo pones y suena...
Mamá.
Muy suavecita. Claro.
Entonces las parodias se veía la luz.
Sonando. No, es muy bueno. Oh, hay uno que es que, claro, ella, la chica se sienta en el puesto de atrás, y en el puesto de atrás hay como un reposabrazos con
portavasos.
Ella pone un vaso de cristal y le da clink, Bentley. Entonces, hay una señora que es muy buena con un Citroën, se siente en la parte de atrás o en la de adelante, no recuerdo, y pone una botella de plástico de estas de agua. Citroën. Es muy bueno. Ah, ya. Entonces, ¿qué estábamos hablando?
¿De qué estábamos hablando?
Que,
del auto.
Que el auto que tenías del lado izquierdo era un Peugeot.
Un Peugeot. Entonces, un Peugeot, como dice María. Y ese es cuando lo apagan, se cierran automáticamente, son eléctricos y se cierran. Como
y
que
es muy complicado sacarle claro, también los espejos así.
Claro. Entonces, el de al lado es un Nissan y ese no se cierra. O sea, lo puede cerrar manualmente, sí, pero... El chamo lo dejaba así, normal. Y Eduardo cuando yo le digo que nos habían robado los dos espejos, él se baja y mira el del vecino. Se vuelve a montar en el auto y me dice, loco, también le robaron al de al lado. No puede ser. Los dos, le pregunto yo. Ya va. Se vuelve a bajar, mirar del otro lado. No, nada más el de este lado. Sí.
Qué horror.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Yo ahí sí, yo tranquilo, porque yo dije, ya se lo robaron.
¿Qué vamos? Yo pensaba que tranquilo, pero con la rechera ahí...
No, bueno, sí, yo tenía mi arrechera.
¿Y la queja que presentaste? ¿No presentaste de qué?
Pregunté en la administración si estaban enterados. Primero, pues a ver si estaban enterados, porque por el grupo de WhatsApp no habían dicho nada. Uh-huh. Ni había habido un comunicado.
No.
Entonces, cuando subimos a administración, nos dicen, no, sí, estamos en conocimiento, estamos tratando de contactar a carabineros, pero no nos responden. Después, en la tarde, nosotros volvimos a bajar. Y le dijimos, oye, ¿hay algún problema si nosotros de forma personal, particular, ponemos la denuncia en carabineros? No, es porque de hecho, el que estaba en ese momento, el conserje, me dice, he tratado de llamar, no me responden, llamé a seguridad, fue, seguridad.
Ciudadana.
Y sí, y que tomaron...
Ellos dijeron que iban a ir.
Claro, que ellos iban a informar a carabineros para que carabinero viniese al edificio.
No jodas.
Entonces ahí María y yo dijimos, ya, vámonos a carabineros a poner la denuncia nosotros. Fuimos bastante amables y ¿no? me hicieron mis preguntas, tal, la cuestión, que cómo ocurrió los hechos, y me entregaron mi comprobante temporal de la denuncia. Uh-huh. Me tienen que entregar ahora el número de parte, ya como que está oficializado la denuncia. Tarda un poco, pues. O sea, para el que no sepa cómo se hace el procedimiento, pues te acercas a una...
No, yo sí estoy familiarizado porque...
¿Sí?
En la parroquia donde yo trabajaba, entraron a robar.
Ah, vaina.
Y nosotros, bueno, yo no estaba al párroco que él, que él manda más, el representante legal. Entonces estaba yo y fui con coordinador. Y tuvimos que hacer todo esto y declarar qué fueron las cosas que se robaron, todas estas cosas. Es medio incómodo. Pero bueno, Seyer.
Pero, ¿incómodo en qué sentido?
No, no, porque lo que sucede es que cuando llegamos había más gente, entonces tuvimos que esperar, e incluso no tenían espacio dentro, tuvimos que esperar afuera, porque fuimos a la primera comisaría aquí en Agustinas.
Ya.
Entonces ellos, no, esperen ahí afuera, y esperamos mucho tiempo, mucho tiempo hasta que nos atendieron.
Bueno,
Bueno, al final tuvimos el comprobante, como tú dices, la cuestión, salió el parte, pero al final...
No, ahí quedó.
Ahí quedó y...
No, lo que pasa es que en general esos partes lo que te dan es la cuestión con los seguros. Básicamente tú haces la denuncia, es porque el seguro, si tienes seguro de algo, te va a decir, ya, pero hizo la denuncia.
Claro.
Entonces... está creciendo el muchacho. Digo, no. Cayó Claudia. No, entonces el tema es ese, que si tú tienes un seguro, vas a necesitar la denuncia para que el seguro diga, ok, ya, sí, procedemos a hacerle el siniestro.
Claro. Porque imagínate que uno se autorrobe los espejos.
Claro, es que, pues, bueno, no sé si unos espejos, pero tema con fraude con el auto, darlo por pérdida total. Porque
claro, para cambiarlo.
Por uno nuevo, una cuestión así, que el seguro se encargue.
No, eso es delicado, delicado.
Claro, entonces por eso ellos se cubren y está bien. O sea, y para lo que cobran los seguros.
Claro.
Bueno, pero, ante todo, nuestros espejos estaban grabados.
Ah, eso es lo peor de todo.
Con la patente.
Nosotros cuando compramos el auto hace un año, no existía el tema de una ley que te obligase a grabar las patentes. Pero yo le dije, ya, grabemos las patentes al tiro. Patente, o sea, todo lo que se pueda grabar que se grabémoslo. Grabe. Hasta el poto del auto, grábalo. Entonces da igual.
Que bueno, antes de que siga, vi que el logo de Suzuki no está grabado. El de adelante.
Sí, está grabado.
Sí, los dos.
Ah, no se ve casi.
Sí, es que ahí es apenitas la... Ahí. Se nota más en los cristales.
Ok.
Pero sí, el logo que está delante y el logo que está en la parte de atrás también están grabados.
Grabado.
Entonces yo le dije, ya sí, grábele todo. Hasta el hoyo del auto. al auto. Entonces después salió el tema este de que lo iban a convertir en ley para proteger de los robos. Ya, ajá.
Ya vemos que no funciona.
No funciona, porque el
los que roban tan apurados que no están
ellos pendientes. No van a mirar eso, no, y sobre todo que era oscuro. Entonces ellos bajaron, o sea, eran dos personas. Uno que tapó el sensor, o sea, porque la puerta no se había terminado, el portón no se había terminado de cerrar. Y llegó uno, le puso la mano para que el sensor se activara y volviese a abrir el portón.
Claro.
Entonces es un tema de seguridad. Bueno, de seguridad, de que no te golpee, no te atrape una puerta.
Claro.
Pero se aprovechan de eso. Entonces uno se quedó tapando el sensor y el otro bajó y en 20 segundos se robó los tres espejos. Pero claro, lo hizo así porque él entró, miró para los lados, vio un auto, ya este me lo llevo, y le sacó el espejo, sacó el espejo, sacó el otro y dijo, ya no me da tiempo, me voy, porque claro, si me hubiese dado tiempo le robaba el otro al vecino.
Sí, que es lo que a mí me da risa, o sea, de todos los autos que estaban ahí, ay, ese está muy bonito, ahí voy a ir.
Claro, es que por la posición en la que queda el auto, tú entras y lo ves de una vez.
Sí,
claro.
Está muy cerca, está muy frente al portón.
En cambio, los que están hacia los lados del portón, porque también hay hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, pero están como más ocultos, entonces es menos probable que los veas rápido, que le puedas dar una vista rápida y decir, a este le puedo hacer algo.
Y aquí hay dos niveles de estacionamiento, ¿no?
Tres, en total, sí.
Claro, entonces, y aparte de eso, está en el más...
Claro, es nada más entrar, lo ves ahí, claro, los autos. Peor es el que está, porque si hay un vecino que a veces, no sé, sí, él está. Tú bajas, o sea, nada más te asomas en el estacionamiento y ya ves el auto. Lo ves. Ni siquiera tienes que bajar desde la acera.
Ya lo estás viendo.
Se
ya.
Ve, sí.
Sí, el de al lado.
No.
El de al lado del Puyo.
El de al lado del Puyo. Del otro lado.
El que Puyo. Ajá, bueno.
Puyo.
Puyo.
Bentley.
Citroën.
No, vamos a empezar con...
No, son los padres.
Sabía. Audi.
Pues bueno.
Entonces, eso fue lo que nos pasó, sí, con los peores retrovisores. Y se los puede meter por la raja el que se los
no
robó.
No le va a servir.
Sí.
No le va a servir.
Para darle placer puede ser que le sirva. Acabo de decir que se lo meta por la raja.
Para darle placer.
No me imagino la vaina.
Pero que se lo ponga horizontal. No, pero que se lo ponga en horizontal, no en vertical.
Bueno, se puede servir como que para, tú sabes...
Para depilarse, para verse y depilarse.
Para maquillarse.
para maquillarse.
¿Quién se maquilla el
malandro? El no se maquilla el negro.
No,
el
María está hablando de maquillarse la cara normal.
Ah, bueno, pero es que se llevó dos. Uno para pa verse aquí el orto y el otro
para... ¡Compre el espejo para maquillarse! ¡Cómprelo!
Ay, ¿esos numeritos qué son? O sea, son de modelo, el modelo del espejo. Ah.
Es número de serie, pero son iguales, no se preocupe.
Y tengo una noticia. ¿Sabían que Kariné le prestó su cosita a Eduardo?
Ya, pero claro, ¿qué cosita era? Porque
Eduardo me dijo que...
No, pero ¿viste cómo es ella? Que ella siempre suelta así las cosas y...
Sí, pero ya va, que
no
es terminado.
Y después dice que no hace bullying.
No es terminada.
Hace bullying, dice cosas con doble sentido, genera conflicto entre...
Cizaña.
Sí.
Ajá, entonces, y yo le pregunté, ¿qué te pareció la cosita de Kariné? Y él me dijo que le ayudó mucho.
Me hizo sentir mejor.
Y le hizo escucharse mejor.
Y que a mí no me gusta la tramoya ni nada de eso, sí. Pero bueno.
A ver, recordemos que...
También le pregunté de qué color era la cosita de Kariné.
Sí. ¿Qué estás buscando, María, que conteste?
No sé, pero yo creo que...
Que se entienda lo que es la cosita, es lo que estoy buscando.
Pero tienes que poner el contexto.
Exacto.
Pónganle ustedes, que yo soy muy mala poniendo contexto. No han aprendido,
bueno,
todavía.
Lo cierto es que estábamos grabando la canción, sí, de Jamaqueo hace, sí, un rato. Y en esa canción, Edu tiene unas partes vocales.
Claro.
Entonces, bueno, para no crear como más pérdida de tiempo que colocándole los audífonos a Eduardo y todo lo demás, el... ¿Cómo se llama este aparato?
El monitor.
El monitor que yo tenía. Le digo a Eduardo, ¿quieres que te preste mi cosita? O sea,
el monitor.
Pidiéndome el monitor.
Con los audífonos.
Exacto.
Y bueno, como hay gente mal pensada, no todos somos sexuales, los hombres nada más.
Ah,
no,
bueno, ajá, ¿verdad?
Exacto.
Pero es que yo no he dicho nada.
No.
Yo solo dije la cosita.
María.
Con ese doble sentido,
¿no?
Ahí.
¿Tú?
Exacto.
Esa cara de... No, venga tú. Sí,
yo no he dicho nada, yo solo dije cosito. Ustedes están poniendo palabras.
No hemos puesto palabras.
En mi speech.
Yo cuando escuché lo de ¿quieres que te preste mi cosita? Yo estaba concentrado en el programa, colocando aquí las pistas, la cuestión, y solo dije ¿cómo? Y hasta ahí. Eso fue lo único que yo dije. Y a partir de ahí María se enganchó.
Exacto. Pero la cosita, gente, para que entiendan, la cosita es el monitor.
Es claro, es el monitor.
Pero por eso Eduardo, María, se escuchó mejor.
Pero María, ¿cómo le pones nombre? ¿Tú le pones nombre a tu parte, cosita?
No.
Ah, bueno.
Bueno, pues es que todo, lo que yo estoy
pero
diciendo.
Otras personas que sí.
Claro.
Sí.
Pero es que sí tiene relación porque en el podcast pasado estuvimos hablando de que a la vulva ya no se le dice vulva porque es muy raro ofensivo, claro.
Sí, no.
Coño, es como la grosería, entonces le empiezan a decir la florcita, la cosita, la no sé cuánto. Sí.
Exacto, y a mí me gusta llamarla por su nombre,
la yuca.
Vulva, pene.
El bollo.
Camel
toe.
Qué
horrible.
La pata de camello.
Si no,
cebollo.
Si, de otra forma, si yo hubiese querido hacer doble sentido, yo le hubiese dicho a Eduardo, Kariné te prestó la yuquita, ¿verdad?
No, porque no tiene
María,
la
yuca. Eso no era lo que quería decir.
Ya no lo puedes arreglar.
No
lo
arregle, María. No lo arregle.
Ya.
Y que preguntémosle a la gente, ¿qué opinan de su comentario? ¿María lo hacía con doble sentido o no?
¿Qué creen ustedes?
Escríbanos.
Bueno, ya tres personas dicen que sí, así que...
¿Cómo?
Ya tres personas dicen que sí.
No cuentan esas tres personas.
Gracias.
No, bueno.
Tienen que acabar el podcast. Para que, o sea, esta grabación, la de hoy.
¿Tú le tienes nombre?
No.
¿A tu yuca?
Rafael.
No, Rafael es el que anda por ahí de adorno.
Y yo, no, Rafael. Rafael y yo.
No, ¿sabes qué? Cuando yo estudiaba, estaba en el colegio, sexto grado, sexto grado estaba yo, y tenía unos compañeros que andaban con esa tontería de estar poniéndole nombre. Entonces decían, oye, que por aquí están solicitando al señor tiburón, cosas así.
O sea, sí.
No sé si...
¿Dónde? No, era peor. En mi colegio era muy saicones.
Ya sabemos por qué eres así.
Sí, puede ser. Sí. No, Tú sabes que obviamente todo pasa por el tema de la curiosidad, toda esta cuestión, y hay personas que son más detallistas de lo que tienen que ser. Y contaban la cuestión, entonces decían cosas y como que uno va, y entonces viene el tema de la vez pasada que yo soy, me imagino la vaina.
Ser imaginativo.
Claro. Coño, y me da asco y qué ladilla. Entonces, habían personas que eran así, como hay personas que de repente, no sé si les ha pasado a usted que ha conocido a personas que van a su casa porque vamos a estudiar, qué sé yo, entonces de repente, espérame un momentico. Y de repente no tienen escrúpulos y son muy extrovertidos. Y de repente se están vistiendo, se están cambiando y uno se cambian todo ahí, todo desnudo y que te le pasó
delante
este dicho.
Ya. Nunca me pasó, la verdad. No.
A mí me pasó una vez que lo más incómodo, yo no estaba solo con él, a pensar que era una vaina gay ahí. No.
Y si es que pasa. Te aceptamos. Acéptalo. Te queremos.
Tú estás aquí por cómo tocas la batería, como, no por tus orientaciones sexuales.
No, mira, yo he sido una persona muy... Siempre fui una persona muy tímida e introvertida, siempre. De niño era más aún. Yo me acuerdo cuando estaba en natación, me pasaba lo mismo, incomodidad de cuando uno entraba al cambiador, carajo que se cambiaba frente a uno ahí, y esa vaina siempre me incomodó, nunca me gustó. Yo siempre me encerraba y me quedaba bien.
¿Están sonando las campanas?
Sí, las campanas. Seguro ahí
tenemos una iglesia cerca, por eso se escucha.
Okay, y ¿dónde fue que también...? En el colegio, a veces también cuando después de practicar deporte, habían unos que se cambiaban. Ya, entonces no, eso era lo más incómodo del mundo. O sea, yo siempre trataba de niño, cuando íbamos a la playa con mis primos, no sé, tenía una costumbre de que vamos a sacar a la arena. Entonces, pero claro, éramos más chicos, era como 8, 7, 6, cosas así. Lo desnudaban. Y yo me ponía molesto. Mi mamá no me obliga ni nada. Y yo me quedaba con mi traje de baño y bueno, tenía que abrirlo para que me echara ahí, pero nada más dejaba a mi mamá. No me gustaba que otra persona estuviese.
No, sí, y lo comparto, porque por lo menos con mi mamá fue cuando yo iba a la playa o cosas así, lo que hacía era como que me decía, aguántate la toalla.
Eso.
Y entonces ahí ella me limpiaba. Cuando estaba en natación también me pasó lo mismo, cuando me tenía que quitar el traje de baño y ponerme ya el short o los pantalones, me decía, ya aguanta la toalla, que no se te caiga. Entonces ella se metía dentro de la toalla y me ayudaba a cambiarme. Y me pasaba exactamente lo mismo, o sea, pero mucho tiempo después. Cuando María empieza en natación, yo la acompañé algún tiempo también. Y en el cambiador, o sea, entraban, se bañaban todos así espelotados y yo me sentía súper incómodo.
¿Y Eduardo entraba así y tú le dejabas?
¿A qué?
Cuando estábamos en la piscina esta, la que quedaba cerca de tu casa.
Porque yo no sé, yo nunca supe eso.
¿El qué? Claro que sí. Sí, yo te conté que la gente se cambiaba.
¿Cuándo fui contigo, Eduardo?
No, me refiero a eso que me dice que si yo te dejaba entrar así, que al baño con la gente empelotonada.
Ajá.
No sabía de
¿cómo
eso?
Veías?
¿Cómo veías?
Ah, porque tú también te bañabas.
No.
O sea, las duchas. Al baño de los hombres.
Claro, al baño de los hombres.
Ah, yo pensaba que estaba hablando de las damas.
No. ¿Cómo voy a entrar al baño de las damas, loco?
Por eso me quedé la vaina. Por eso te pregunté cómo iba a entrar así.
No, yo entraba al de los hombres. ¿Verdad? Para cambiarme, yo no me iba a bañar ahí, ni loco.
Todo eso es tuyo.
No, yo ni loco me voy a bañar ahí. O sea, no, primero porque también me da así como... y ahí continuó otra parte. Pero yo entraba, era simplemente para quitarme quitarme el traje de baño y ponerme mi ropa. Yo no me iba a bañar, yo me baño en mi casa. Por eso tengo agua y jabón en mi casa. Pero entonces, claro, tú entrabas al cambiador y veías a todos ahí, así como tan tranquilo.
¡Qué fastidio!
¡No!
Lo he hecho, marico, y robar los baños aquí.
Sí. ¿No? Bueno, mira, es tan así mi aprensión con los baños públicos que yo no, si yo estoy en la calle, yo no voy al baño ni siquiera para orinar. De hecho, yo no uso los urinales de hombres, esos que están en la pared. Me da como asco, no sé. Está muy cerca de mis partes.
No, claro, y que se ha visto casos que te... Como no son...
Te mueres.
¿Qué? ¿Qué es eso? Lo imaginé. Mañana viene la pared saliéndole dientes.
No, que... hay gente que es mal portada y orina en todos lados.
Sí.
Y es delicado. O sea, te puedes contagiar cualquier cosa ahí.
No, por eso. Yo siempre he tenido esa cuestión. Y por lo menos eso, ya ir a hacer del 2, no, imposible. Yo me aguanto, me reviento, lo que tú quieras, pero yo en mi casa, tranquilito.
Dacha, yo tengo dos cuentos.
Ajá.
Que me estaba rentando para hacer el 2 y estaba fuera de mi casa, muy lejos de mi casa, y fue horrible. La primera que yo me acuerdo que hasta lloré. Lloré, literal, lloré, porque es una vaina, no se lo deseo a nadie, de verdad. Yo era muy inocente, mi mamá, claro, siempre era la mandamás de la casa y siempre éramos los que teníamos que pagar los servicios. Y nosotros teníamos en ese entonces intercable. Y claro, antes de intercable tú tenías que ir a un sitio presencial, no podías pagarlo desde internet.
Ya me estoy imaginando.
Entonces me fui a la de intercable más cercana de mi casa, La Varga. Como a 30 cuadras, porque cerca de mi casa no había.
Ajá.
Y nada, bueno, yo tomo la ruta, la camionetita para allá y tal. Llegué. Y yo entro a la oficina. No, mira, para pagar la cuenta del mes. Ok. Y la oficina hacía demasiado frío. Mira, eso yo de repente de la nada. Es una vaina como que... algo como que si me hubiesen tocado...
El botón.
Me dieron las ganas en full. O sea, no, sentí un escalofrío. Primero me puse todo frío. Y un escalofrío así como que... Como que te hubiesen pasado una vaina por... Y de repente la barriga me empieza a ir... Y la vaina, ya los negros estaban en la taquilla. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo!
La cabecita, la tortuga sumando la cabeza, ¿no?
Pero eso no era. Porque tú sabes que cuando a veces de repente tú tienes. Y me perdona la
el
audiencia.
El topo quería salir.
Me perdona la audiencia. No es cuando tú tienes muchas ganas, pero sabes que puedes aguantar.
Ajá.
Porque de repente, coño. Pues ya estamos aquí, pues dale, vamos.
Como que espero. es el previso. Claro, claro. Oye.
No, esto era como que diarrea, pero con, o sea, que como que, epa, tiene, ya va, ya viene. Ya viene el está sonando.
Prepárate.
Ey, entonces, claro, yo aprieto el para que la, claro.
Qué porque, lástima que no tenemos cámara.
Oye, ibas a decir robo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que eso se puede interpretar de varias formas?
Que apretar el rabo.
Apretar
claro.
El rabo.
Claro, yo iba a decir por eso. Ajá. No lo dije.
La raja.
Ajá, apreté la raja. Entonces, porque, claro, no solamente otras cosas, sino que los gases, tú sabes, y pleno y con aire acondicionado, eso puede invadir todo esto. Para más mala suerte, la tipa que me atendió tardó toda la vida para ver, ¿sabes? Y yo, en ese momento, yo empecé a sudar frío. Y yo estaba ignorando. Yo como que me sentí como que me hubiesen... Como si hubiese parado todo el mundo. Y yo lo único que estaba pensando, ¿a dónde voy a ir? Y yo dije, ¿qué queda cerca de aquí?
La casa de Pedro.
No conocía a Pedro. Conocí, eso fue mucho antes. Y creo que... No, sí, ya los conocí a ustedes del conservatorio y toda la universidad. Mm. Entonces creo que estaba en el cuarto semestre de la universidad. Y yo estaba recién, había dejado el conservatorio. Bueno, entonces yo dije, no, aquí hay un centro comercial cerca, dije yo, el Capital Plaza.
Sí.
Me voy para allá, dije yo, para la vaina. Mira, no hay nada más peor tener ganas y caminar. Es lo peor, es peor, o sea, es peor. O sea, no te ayuda.
Con cada paso sientes que vas perdiendo la batalla, sí.
Sí, o sea, se está humedeciendo el interior, no, mentira. No, mentira, tampoco así. Ey, llegué al centro comercial, le pasó
pero,
que no...
Pero ya, pregunta, ¿terminaste con rayita de canela?
No.
Escúchame. ¡Ay, por Dios!
Escúchame, frenazo.
No. ¿Frenazo de bicicleta?
Sí, no.
¿Qué?
No. Le pasó que llegué al centro comercial.
¿De dónde sacaste esa expresión?
Esta es gente de barrio, María.
No lo había escuchado.
¿No había escuchado el frenazo de bicicleta?
No, ni eso de la canela. ¿Qué es
no,
eso?
Tú no... Bueno, lo que pasa es que yo lo conozco porque de repente mi mamá me lavaba la ropa, entonces mira el frenazo.
¿Qué?
Claro, no sabía por mi mamá, yo no conocía.
Por Dios.
El caminito ahí de...
Yo creo que ser madre de macho es muy diferente a
no,
ser
así,
madre de niña.
Así.
No, porque usted es rosa
sí,
y...
No, perfumado.
Sí, cuando la lavas sale una rosita.
Lavanda. Sí. Cuando van al baño es lavanda.
La mierda, por lo que... No. Ajá, entonces... Ajá. Yo llegué al centro comercial... Y de repente yo estaba así ya mareado y Señora, dijo, al primero que me dijo, señora, ¿dónde están los...? Pero yo trataba de, dentro de mí,
mantener la dignidad.
La dignidad y controlado. O sea, como que,
y por fuera,
buenas tardes, ¿cómo está, señora? ¿Será que usted me puede indicar dónde quedan los baños? Ay, mijo, eso creo que queda como... Creo que en el segundo piso.
Le pasó.
No, menos mal que estaban las escaleras mecánicas todavía funcionando. Fui a... No estaban ahí. O sea, me habían dirigido a un sitio donde no era. Resulta que estaban debajo, en el sótano. Llego al sótano. Ey, los peores baños de mi vida. Yo no pude. Me dio tanto asco. Así estaba tan urgente, pero me dio tanto asco que no quise hacerlo ahí. Yo no... O sea, era una asquerosidad. Y dije, no, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, resulta que un compañero del colegio, que estudió conmigo en ingeniería civil también, vivía cerca de allí. Y yo, no, listo, voy a la casa de él. Pero que le voy a llegar. Que le voy a llegar yo. Pues, o sea, como que, Paola. Sí. ¿No? O sea, yo le tenía mucha confianza. Y yo, no importa, le pido prestado al baño, que listo.
Después se lo lavo.
No hay problema, yo no tengo peo en eso, de paro.
Lo peor tenía, y muchas cosas más.
Sí, llegué, nada, no estaba. Entonces yo, claro, yo veo negocio de plomería, ¿cómo se llama esto?
Te ponen sopa por el culo.
Ferreterías, cosas así. Mira, yo dije, no, ya, hasta aquí llegó mi dignidad. Yo voy a empezar a preguntar si alguien de un negocio me puede prestar el baño. O sea, ya se me perdió la vergüenza, porque de verdad, me estaba doliendo, era una desesperación horrible. Y yo pregunté, mira, por tres negocios, y ninguno me quiso prestar el baño. Me imagino porque ellos ya están hastiados, viene mucha gente a la calle a preguntarle, sí. Y obviamente eso es baño privado y todo esto, ¿no? Y no sé, ¿será que me vieron cara de...? Y estaba muy preocupado, yo les rogaba, pero por favor, présteme el baño, es que de verdad no, es que no puedo porque por política, no, porque mi jefe no me deja, qué sé yo. Mira, yo dije, bueno, me voy para la casa,
que
pase
quiera.
Lo que pase. Así me cague ahí encima... No importa. Me monté una ruta 8.
Agua de paso.
Que nunca pasó.
Pero ese día pasó. Rápido. Me monté. Y aquí fue. Pero yo me senté. Y yo... No, ya yo empecé a divagar. A divagar. Estaba así como que...
Esto es real.
Sí. Se sentó a mi lado. De mi lado. Una señora de la calle. Mira, eso hería a todo. Pero no me importó. Y mira, y llegó un momento que yo di... Voy a liberar un poquito de presión. Me empecé a tirar gases y no me importó. Yo estaba tan...
Valiente,
punto.
Valiente.
Me empecé... no me importaba. Yo estaba tan desesperado. No me importaba que yo dije que me oigan, que me sientan. No me importa. Me estoy haciendo. Estoy horrible. Cuando de repente voy pasando clínica Racetti. Yo, no, aquí fue, chamo. ¡La parada! Se paró de una vez y me bajé y fui a la clínica, muy digno también. Otra vez traté de... Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Será que me puede indicar dónde están los baños? ¿Que necesito ir al baño? Sí, cómo no. Mira, sigue el pasillo por allá a la derecha y listo. Llegué al baño y ahora después pensé... No hay papel, no va a haber papel toalete. Uh-huh. Comfort. Llegué. Mira, estaba... Un baño nada más tenía. Estaba solito... Con la puerta abierta, bien limpiecito, y había confort.
¿Lo viste con el ojo así?
No, eso fue como que entrar al cielo. Llegué ahí sí no.
¡Qué ordinario!
De repente unas moscas y yo, no, mentira. No, y ahí sí, listo, ya. Nada.
Qué horrible.
No, pero te digo valiente de querer empezar a liberar gases, porque efectivamente el cuerpo sabe cuando son gases y cuando es ya producto, ¿no? Uh-huh. El contenido.
No.
Pero es que el problema es cuando es diarrea, que muchas veces uno dice, no, sí, debe ser gasecito. Y si te coño madre está riendo. Debe ser gasecito. Y menos mal que uno está en el baño porque uno, ¡epa! Salió.
A mí de niño me pasó. Pensando que era un... Y yo, bueno, guay, no, y se vino todo. Y yo, chope, caminando así. Menos mal que fue en mi casa.
Ah, ok. De eso que te levantas así de medio lado.
Ay, por Dios.
¿En qué momento nos pusimos tan?
Sí.
Ah, bueno, aclarando, cuando hablamos de temas que tengan que ver con las heces, es escatológico. ¿Qué es lo que
ah, sí, eso estuvimos investigando el tema de cuál es la ciencia que estudia las groserías. Y tiene, existe, es difícil de conseguir el nombre. Y el nombre es muy difícil.
No
de,
me acuerdo.
De pronunciar, yo tampoco me acuerdo.
Pero
la escatología, que es con la que yo pensaba que era, uh-huh. Esa es el estudio de las heces.
Sí.
Solo de las heces.
Y de lo que estamos hablando nosotros aquí, uh-huh. Todo lo que tenga que ver con cuando uno dice un comentario escatológico, es eso, es porque va hacia el lado de, la, uh-huh. De las heces. Yeah.
Uh-huh. Qué loco.
Sí. No sé en qué momento se desvió la cosa, porque no hemos hablado nada de Carvajal.
Ah, ya tenemos 40 minutos. Hablando de las heces, habíamos dicho que todavía a la gente le sigue costando diferenciar la voz de Karine con la mía.
Ah, ¿verdad?
Ah, sí. Y Eduardo,
y Eduardo nos dijo
compartió que tenía
no.
un don inútil.
Sí, un don. Que para él no era difícil porque él había estudiado con personas que tenían brackets. Y él sabía diferenciar cuando una persona con brackets estaba hablando.
Sí.
Sí.
Karine tiene brackets.
Exacto.
Entonces él sabe cuando Karine habla.
Y yo, por las S's de
por
Karine.
Por las S's de Karine.
¿Qué se supone que son como?
Uh-huh. ¿Ah?
¿Cómo se escucha?
Haz un ejemplo, Eduardo. No, la S, eso no.
Pero es que eso es lo que le estaba diciendo.
Pero la S. S. Pero tú no dices este.
No, porque.
S.
Pero no grité en el micrófono.
No, es que yo no la. Esa es una de las maneras también para identificar. Ajá. Pero en ese caso con Karine no fue por esa razón. Sino que de repente cuando termina de hablar, no es que hace, se pasa la lengua por los labios, no. Sino que hay como un sonido particular que como, o sea, no sé, algo ahí que
ah,
yo
ya,
lo identifico.
Ya.
Entonces, como está cerca del
es
micrófono,
una ciencia completa, ¿ves?
Yo la sí. Identifico al tiro.
Yo creo que es porque...
Oído absoluto.
Por eso te digo, habilidad inútil a donde vaya.
Yo no sé si realmente pasa o no, pero cuando dicen ese y tienes algo, un cuerpo extraño, un bracket ahí, no puedes decir ese, sino que dices es.
Bueno, no sé. Ese. Yo digo ese.
Ajá, no sé.
Ese.
Entonces dijimos, ya bueno, vamos a hablar de las S de Karine.
No, y ahí es donde
y ahí
dije,
se iba a quedar muy raro.
Sí, no de las S, del ciseo.
Del ciseo.
Imagínate, hablamos de la cosita de Karinea, también vamos a hablar
de las S.
De las S podemos hablar de las tuyas.
No, ya hablamos de las S.
Ya hablamos de las de Eduardo.
Sí, sí. Ese fue un historia.
Pero tú dijiste que eran dos, ¿no?
Sí, exacto. La otra ajá. Fue...
La otra es igual de asquerosa.
No.
Ah, ok.
Pero fue algo de emergencia horrible que tuvieron que... Porque estaba en Puerto La Cruz con María Ángel. Que fui a visitar
esto
al
es
papá
en Venezuela
de... Sí, sí. Fui a visitar al papá de ella y andábamos en auto con el hermano y en pleno viaje en el auto me pegó las ganas horribles, no sé qué, porque comí casabe con papelón, lo peor del mundo. No compren sabe.
Individualmente aquí, no me llama la atención, me
casabe
haciéndole publicidad contraria
con papelón.
Sí.
Si bueno, tienen problemas digestivos,
claro. Me dio un problema ahí horrible y claro, tuvimos que él como sea, él se fue para un centro comercial ahí y yo tuve que correr apretando el culo.
Los cachetes, ¿no? Iba
ahí. Sí, era raro correr así. Era como
necesitamos así. Un video, o sea, necesitamos de verdad sí. Que la gente vea esto.
Claro,
sí.
Y llegué y... Esto sí, obviamente habían varios baños y nada, o sea, había gente al lado, pero la otra gente al lado. Y mierda. Eso sí, no tenían vergüenza con otra persona.
Bueno, a mí, lo que me pasó en el trabajo donde estoy ahora es. Me hizo mucha gracia porque normalmente tú no pensarías que vas a escuchar ese tipo de cosas. Yo voy al baño normal a orinar, pero lo mismo que había comentado. O sea, de por sí yo no voy a baño público, no me gusta. Pero como estos son de oficinas, tú dices, bueno, eso es menos accesible. Es como van a ir compañeros del trabajo. Y de hecho, el que está cerca de donde yo trabajo, está, porque como que tiene, las oficinas son grandes, tiene varios baños y hay unos que están muy apartados, porque a nosotros nos tienen botados al fondo de la oficina. Entonces, es como lo usan menos. Yo digo, ok. Pero aún así, yo no uso el urinal. Yo uso es el...
La poceta, el inodoro.
El inodoro, exacto.
El water closet.
Ah, entonces, me entro, cierro la puerta, estoy orinando y escucho un... ¡Cucha su madre, cucha su madre, cucha su madre! ¡Pah! Cierro la puerta. ¡Cucha su madre! Saca papel. El de al lado casi no llega. Pero lo que más gracia me hizo fue coche su madre, coche su madre. Me recordó el meme. Coche tu madre, coche tu madre, coche tu madre.
Es que es una vaina recha porque sí, tú sabes, trata de quitarse la vaina de tu pez.
Digo, pero es que yo no me imaginaba nunca escuchar eso. Sí. Pero es que la combinación de todo, el conche tu madre, cerrar la puerta, el papel y de pronto el...
Claro. Y el que inventó el waterclaw es un coño de madre para que se escuchara eso.
Ah, porque tiene reverber así, ¿no? Claro. Potencia los graves. Claro. Sí, sí, sí.
Ey, hablando de eso, que vamos a aprovechar eso, vamos a explotar ese tema. Cuando ustedes empezaron a vivir juntos, me imagino que un principio le daba vergüenza escucharse el otro de repente que tú te tiras a un gas o tú. Más que todo ustedes, las mujeres, les da más vergüenza.
Todavía.
¿Todavía?
Sí.
Al día de hoy, nosotros, no, yo voy al baño.
No le escucha.
No. Ni yo dejo que ella me escuche, ni ella me deja que yo le escuche.
Wow. Wow.
No, es que...
No, yo creo que eso es muy personal.
Sí. Sí,
o sea, habrá personas que no les importa y... Y otras que sí.
No, o sea, a mí, yo también, no es que a mí no me importe, yo también trato de... a mí no me gusta que me escuchen, pero hay veces que ya...
Es inevitable,
ya
que no se puede.
A ver, si es inevitable, si es una cuestión de que no sí, puede ocurrir, pues lo que hacemos nosotros es como, no pasó nada, es algo normal.
Como si no hubiese pasado.
Exacto, es algo natural.
A mí me pasa el Rosel, me escuchó, fue primera vez fue durmiendo. Ella como tiene sueño ligero. Y en eso, y yo ni me inventé ni nada. Tú seguiste durmiendo y nada, güey.
No, y si te despiertaste dormido.
No, se estaba durmiendo. No me
acuerdo. Cuando se despertó Rosel verde ahí.
No. Ay, no, eso fue muy cómico.
No sé, es que es yo creo que es un poco de la educación que nos inculcaron a ambos, o sea, cada una de la familia, de un cierto pudor que no se debe perder.
Pues Eduardo, nunca. ¿Tú cuando vas tienes ganas?
Es que yo nunca había en mi familia esa situación tampoco entre mis abuelos. O sea, por eso te digo, hay como un mínimo de pudor que se tiene que mantener incluso dentro de la familia, dentro de la confianza que puede existir. Mm. Otras cosas tú las puedes compartir, no sé, me siento mal, te molesto, ese tipo de cosas, pero hay algo como que se mantiene personal. Eso, a mí me criaron así, veo que por lo menos en ella también ocurre.
Sí, a mí me criaron así, pero como que no funcionó.
Pues sí, fue algo parecido porque jamás me dijeron lo de la huella de canela, que como es.
No, es que claro, está el frenazo de bicicleta, pero también está el hilito de canela.
El hilito de canela.
Qué asco.
Sí.
Pero ya va, a ver, aquí hablando, ¿nunca se te ha pasado un pedito?
Obvio.
Bueno,
existe,
¿y cómo queda? ¿Y
pero
cómo queda
como
marcado?
Como da vergüenza, no me lo decían.
Ah, por supuesto.
Y ya
pero...
después, yo misma lavaba mi ropa, entonces no estuve expuesta a eso.
Sí, pero cosa es que es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes de que por qué a las partes íntimas le ponen otros nombres y no usan el término científico porque es muy vulgar, muy directo.
Pero es que una cosa es vulgar y otra cosa es vergüenza.
Por eso,
bueno,
es muy feo decir, oye, manchaste el interior, manchaste la pantaleta.
Calzón.
El calzón. Calzón, ¿sí? A que te digan, oye, dejaste un frenazo de bicicleta. Es esa metáfora para no ser directo, para no ser
¿cómo
vulgar.
¿Cómo se dice? Claro. Eufemismo, ¿no?
Sí, exacto.
Ah, bueno.
Es por eso, se usan los eufemismos, pero
para que no te dé vergüenza.
Sí.
Pero eso me da ver más vergüenza a mí.
Sí, depende.
Sí.
Al final sí, es tan rebuscado que termina siendo peor.
Claro. Y es comprensible que a las mujeres les dé más vergüenza que al hombre.
Claro, porque a nosotras nos salen rosas.
Sí, lavanda.
Flores.
Perfume.
Uh-huh. Eau de toté.
Eso está bueno.
No hacen pichí, ellas hacen eau de toté.
Pues sí.
Bueno, ya tenemos 51 minutos.
Sí, yo estaba viendo el tiempo. Qué increíble, porque la última vez que lo vi decía 8. Ahora dice 50. ¡Wow!
Verga.
Y no hemos hablado de ninguna
de
cosa.
De nada distinto. O sea,
no, hoy no fue nada distinto.
Aquí te voy a imitar. Pero es que así somos, Karina.
Bueno, ¿verdad?
O sea.
Es verdad.
Sí, muchas veces.
Divagamos demasiado.
Bueno, pero podríamos hablar algo.
De así, Carvajal, sí. Hablemos de Carvajal.
De una, Carvajal. Ya, ya, y también algo, quizás, tú sabes que en uno de los podcasts tú decías que podíamos hablar de anécdotas del conservatorio cómicas.
Por supuesto.
¿Qué?
Bueno, voy a contar uno cómico para nosotros. Para ti no es tan cómico, María.
Cagaste.
Porque nosotros, obviamente, en el segundo semestre empezamos a ver una materia que era 4.
Ajá.
Que es una un instrumento como el ukelele, ¿no?
Como el ukelele, sí.
Ajá. En Venezuela le llaman 4. Cuacho.
Bueno, ojo, porque en Venezuela existe el 4 y existe el 4 puertorriqueño también.
Sí. Okay. Bueno, el 4 el otro.
El 4 venezolano, ajá, de verdad, el original.
Como una guitarra como muy chiquitita con 4 cuerdas.
Bueno.
De hecho, viene de la guitarra.
Sí.
Sí, por supuesto, claro.
Renacentista.
Y ajá, todos los instrumentos se originan porque quieren imitar a la voz.
¿Y qué pasó, bebé? Entonces.
Y después claro dicen que sí, porque los cantantes somos divas. Es obvio.
Que vienen de nosotros.
Es obvio, perdón.
Bueno, entonces, cálmate. Ajá,
dale.
Yo me compiché mucho con Eduardo, pero de al tiro, o sea, fue. Y claro, obviamente con Mario.
Amor a primera vista, como dijo Pedro.
No, no fue amor a primera vista, tampoco con tanto maricoteo. Pero
uno la ve.
Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que María está incursionando en el tema, no sé si es que tú querías o ya tú habías averiguado sobre el tema del canto lírico.
No, yo quería porque yo escuché Therion, me encantaron las voces y yo dije, yo quiero cantar cosas de Therion.
Yo creo que ya desde que entró, sí, en el
desde
conservatorio,
el
sí, ya tenía, sí, esa.
Y yo me acuerdo que a veces uno esperando a entrar a clase y escuchaba a María. Uh-huh. Y entonces, lo que sea. Entonces, en ese entonces había un tema muy pegado que yo odiaba, que era este, métele papito, dele sin parar, dele como perro.
Dele como a perro que mi esposo va a llegar.
Ajá,
sí.
Ajá. Dele.
Dele papi, dele.
Métele, sí, papi.
El de Yasuri.
Bueno, Mille. Eso fue, dije, Eduardo, está aquí. ¿Qué? Epa, María, ¿y tú qué te gusta? Sí, tú deberías cantar esta canción. Y yo la empecé a imitar. Pero cantando esa canción, pero lírico.
El lírico.
Métele papito, métele por ahí. Y así canta. No, María se ha puesto tan arrecha.
Sí.
Que yo me acuerdo que me empezó a, con las uñas, que tenían uñas demasiado largas. Me empezó a pellizcar, pero de una manera que yo, mierda, o sea, y empecé a correr y me persiguió Antonio.
Mira.
No, viejo, ahí corriendo.
¿Qué?
Y me dejó la marca de la uña y mierda. Y ahí más nunca me metí con María.
No me acordaba.
No, ¿sabes otra cosa que cuando empezamos el conservatorio?
Yo te digo, en esa época yo era más extraña.
Por eso Pedro no sabía cómo gestionar una conversación con ella, no sabía cómo comunicarse con ella. Ah. Al final son amigos, pero
María, eso no es una pregunta, eso es una petición.
No, pero ¿sabes qué? En ese entonces yo tenía un teléfono, yo no tenía el Movilnet, tenía una cuestión que se llamaba mensaje ilimitado. O sea, estamos hablando de antes del WhatsApp, estamos hablando de los SMS. Uf. Y a ella se había quedado sin saldo, María se había quedado sin saldo, y llega y dice, ay, ¿quién me presta un mensaje? Yo, de pueblo, ¿verdad? Amable, como me...
A la hola.
De donde no existen las panaderías.
Ajá. Sí.
A la mecate.
No, a la mecate no. A mí me dijeron, oye...
¿A ti te gustaba María cuando le conociste?
Sí, por supuesto, desde el primer día.
A la mecate.
Desde el primer día, ya lo sabe, pero...
Eso fue amor a primera vez.
Ese sí.
A la mecate.
Pero no. La cosa fue que ella dice, oye, ¿quién me presta un mensaje? Yo, ok, toma. Y de pronto se arranca con el teléfono. Se va, se pierde. Bueno, o sea, yo estaba hablando, creo que era contigo, con alguien más, otros dos, y yo preocupado, yo estaba hablando, y yo, el teléfono. Mi mamá me va a matar, el teléfono. Después regresa ella con el teléfono y me dice, todos los que tienen mensajes ilimitados son mis amigos. Me devuelve el teléfono y me da un abrazo. Y yo, no tengo mensajes ilimitados con tu madre. Yo no tengo ese plan.
¡Totor!
¡Qué bola! Yo conocía que existían los mensajes ilimitados, pero yo no lo tenía. ¿Qué hizo esta mujer, por Dios?
Son estos mensajes.
No, mandó uno solo.
Ah, ya. Ese está como lo del todo, ¿dí?
Pero, marico, me asustó. Me asustó, pero literal, porque yo dije, mamá, me va a matar. O sea, ¿quién me pagaba el plan? Era mi mamá en ese momento. Yo dije, no, ya hasta aquí llegué, no vuelvo al conservatorio, no tengo plata para...
Era jodiendo un poquito.
No, sí, pero está bien, estuvo buena porque yo de verdad pensé que había mandado un montón. Y cuando yo me meto a ver los mensajes enviados, uno solo.
Ay. Ya, bueno.
Pero si no recordaba haber perseguido a Eduardo por el conservatorio.
Pues no,
si,
fue por el salón.
Ah, ya.
Estaba más en el salón.
No, bueno, pero fue fuerte. Qué tramo.
No, sí, una vez también le estaban grabando un video. Ella estaba ahí en el pitre, en la cuestión, sentada. Y entonces están grabando. Cuando se da cuenta que la están grabando, ¡hola! Y otra vez se pone seria.
Como que, ¿qué onda?
Sí, no sé. Bueno. Muy extraño. Aquí vas a decir del Toddy. Ah, sí, ese es clásico.
¿Tú te conoces ese cuento?
Sí.
Bueno, pero contémoslo. Pues
no lo digo.
Porque... No, contémoslo al público para que conozcan cómo son nuestras interacciones.
Claro, así como tu teléfono que de repente no te tenía mucha confianza. Yo tampoco tenía mucha confianza en María. Y porque María, tú te empezaste a relacionar mucho con Mario, que es otro compañero que conocimos en el conservatorio.
También. Yo lo convencí y se metió en canto lírico.
Ah, bueno. Perfecto.
Sí, de hecho, es que yo recuerdo que ya a varios le había dicho, oye, entré en canto.
Sí, yo todo buscando a todos.
¿Ves? Era como reclutadora, de esa profesora, sí. Y yo siempre le dije, no, yo no canto, no, déjame quieto.
A mí no me dijiste, bueno. María.
No.
Ya no estaba.
Porque la
no, ya no estaba.
No, ya no estaba.
Ya no estaba. Bueno, entonces, Mario, yo invito a Mario a mi casa y Mario, vamos a invitar a María también. No sé qué íbamos a hacer. Creo que íbamos a estudiar.
Yo creo, sí.
Sí. Y claro, llegó Mario... Y después llega María. Y yo no... Tampoco es que te trataba mucho. Uh-huh. O sea, de lejito. Pero no era porque me caías mal ni nada, sino que simplemente no habíamos coincidido ni nada.
Te traumaste
y
eso con la clavada de las uñas, entonces...
No, eso fue mucho antes. Eso fue en 2005 iniciando.
Empezando, claro.
Iniciando. Wow.
Ni siquiera te conocí a ti todavía.
No,
no
porque
sé,
yo
no había tratado contigo.
Yo todavía
mucho.
No estaba en el grupo como...
Estaba en el otro.
Sí.
Claro, fue después cuando nos unimos en el segundo año. En el segundo semestre. Bueno, y... Yo me acuerdo que en Venezuela estaba bebida achocolatada.
¿Como el Colacao?
Como la Cao.
O
bueno,
el Milo.
Aquí se llama Toddy. Aquí hay una bebida que parecía Toddy, que es como pote azul.
¿Ah, sí?
Pero sí, y tiene la misma tipografía,
sí,
la letra,
sí,
todo.
El mismo nombre.
Pero, pero en Venezuela, en vez de ser azul,
es
rojo.
Socialista.
Sí, sí. Bueno, y da es caro. O sea, yo me acuerdo que era caro. Mi mamá compraba eso y era... Caro.
Claro, porque el más económico era el Squeak, creo que
no,
era. Bueno, el taco.
El taco.
Taco era el más económico, sí.
Y no
sí.
Era tan rico.
No.
Y yo no era fanático de eso, nada más del todo. Sí, era fanático porque de verdad, sí, ese sí me gustaba. Bueno, y de la nada sí llegó a la casa, no sé qué broma, y ah, bueno, sí, María, tal, ay, no. Epa, tú, ¿tienes Toddy? Y yo. Sí. Y tenía, pues. ¿Será que tú me puedes hacer Toddy?
Sí, yo, sí, de la nada.
¿Qué onda? ¿Y tú qué pensabas? Mi mamá me va a regañar.
No, no, sino como que...
Que
confianzuda. No,
pero
se lo hice.
Eso lo hacía cuando me caían bien.
¿Ah, sí?
Menos mal. El
abuso. Te caí bien.
Claro.
Bueno.
Sí, sí. Si abusó de ti,
me caí bien. Bueno. Y nada, bueno, yo le dije, bueno, voy a hacerle ese buen anfitrión, pues le hice la licor de Toddy, pues. Tuve que darle a Mario también. Toma, Mario.
Mario feliz. Coño.
Primera vez que me das algo. Nadie se había preocupado tanto por mí.
Sí. Y
no,
eso fue.
Pero no te regañaban por hacer esas cosas. Yo te pregunto porque yo tenía una amiga que nosotros nos íbamos a su casa a reunirnos para hacer trabajo y todo esto de liceo y demás. Y era como que, ¿será que me puedes dar un poquito de agua? Porque está bien que tú pidas agua, o sea, yo digo que es normal, pues.
Agua, María, agua. No preparado.
No, Toddy.
Y llegaba un momento en que ella nos decía, chama, no me pidan agua porque es que me regañan.
¿En serio?
En serio. Es que me regañan si doy agua. Y nosotros así como que...
Para mí es que lo decía porque le daba flojera.
No.
Le regañaba.
Y yo así como que... Ok. Por eso te pregunto. ¿No te regañaban
por esas
cosas?
No, es que igual no se enteró, pues.
Ahora
sí
se van a enterar. Toda la familia de Eduardo.
Bueno, ya sé por qué se acababa el Toddy tan rápido.
Lo que si mi mamá sí se enteraba era la leche en polvo. Yo tenía la mala costumbre de comer leche en polvo con azúcar.
Pero
sí,
yo creo
también,
que eso lo
hemos
hecho
todo.
No, a mí no me gusta.
¿No? A mí me encantaba.
No, y mi mamá, nada. Bueno, como el cerebro mosquito. O sea, coño de la madre, ¿quién se está comiendo la leche?
Y si le echabas un poquito de agua, le hacías como leche condensada.
Ah, buenísimo, ajá, sí. Buenísimo. Yo hasta una vez hice así y lo cociné y hice como una tortilla de...
Sí, yo me robé la leche.
O sea, yo inventaba demasiado. Y una vez, mira, yo agarraba un palo de escoba.
Cuidado con lo que vas a decir que hacías.
Pero que ay, me lo metía, no. Agarraba un cartón.
¿Qué dijiste? Yo inventaba mucho, entonces por eso.
Agarraba un cartón de huevos. De esto de docena.
Que agarraba un palo de escoba, un cartón de huevos de docena. De docena.
De que viene de 12, güey.
Ah, no, sí, pero todos chicos. Era confirmando
ajá, que tiene la
tapita. Ajá.
Y lo colocaba en el palo y le prendían fuego. Y me ponía una sábana, un paño aquí. Y que le prendía el fuego.
No, lo que te faltaba era. Ah, bueno, ya tenías el negro para hacer el Ku Klux Klan, el Mario.
Claro. No, pero tocar. No, todavía no, ya no. Eso era, ya estaba más chico.
Ah.
Ponía en la cocina los muchachitos de plástico. Y prendía
fuego.
Dicho,
venga, espérate.
Yo estaba riendo.
Se pidó, pero loco.
Loco.
Ay, qué bueno.
Me acuerdo una vez, tú, no sé qué es lo que estabas haciendo en tu casa, que yo llego, nos íbamos a reunir para ensayar o algo así. ¿Qué verga estabas haciendo que cortaste un cable con un clavo?
O sea, es que yo no sabía, mira la vaina.
Lo no sé, le tocó este huevón de puro milagro.
Sí, y yo y gracias a Dios tú estabas ahí, porque yo sentí como un apoyo. No estaba solo en el peo, pues. No supimos cómo arreglarlo, pero coño, estoy con Eduardo. Me dio moral, pues.
Apoyo moral, sí. Bueno.
Resulta que en mi cuarto, el marco de la puerta, esa vaina estaba mal puesta. Y entonces yo lo que tendía era darle clavo, con el martillo para que se volviera a ajustar, porque si no la puerta no cerraba. Por mala suerte mía, que justamente en el marco pasaba un cable
¿eléctrico?
Que le da eléctrico, ajá, de estos antiguos que son de plomo, que son duros, que se doblan, uh-huh, que le daba electricidad a mi cuarto, y obviamente el clavo pasó por ahí y unió los dos, y obviamente con un cortocircuito que se jodió toda la casa. Se quedó sin luz toda la casa. Y bueno, eso fue después un peo, llamar al electricista, la vaina, y medio solventó la vaina, pero eso fue... Y yo, ¿qué pasó aquí? Mierda.
Ah, pero entonces tú estabas en ese momento cuando se le fue la luz.
No, yo ya había llegado cuando había hecho el cortocircuito, claro. Gracias, sí. Yo llego y me dice, marico, no tengo luz, no sé qué. ¿Qué pasó, pues?
Entonces, ¿estaba haciendo esto aquí?
No sé, estaba aquí. Pero no tiene sentido si el marco es de madera. Entonces cuando empezamos a revisar, movemos como un poco el marco y vemos el cable con el clavo hacia atrás de esa marica. No te electrocutaste de puro mil.
De leche, ¿o? Sí,
sí, de leche no. No, ni porque somos 110 allá en Venezuela, porque si hubiese sido, claro, 220, yo creo que ahí sí...
A mi mamá le pasó que iba a poner un perchero y clavando así la pared del cuarto. ¡Oh, no! Pues que antes ponía ese cable en la pared, en el friso, sin tubería. Obviamente no cabe no puedes meterlo en una tubería porque son muy duros, son muy rígidos. Y lo ponían así.
Sí, pero ni señalización.
Tú sabes, o sea, si claro, se te clava. O
sea, eso sí que es ruleta rusa. Ahí vamos a poner un cuadro. Que comiencen los juegos. Sí, lo que me acuerdo es.
Bueno, Eduardo Rodríguez.
¿Ya?
¿De qué trata Carvajal?
Carvajal.
Así rápido.
De una leyenda.
Okay. Pleno siglo XVI.
Ajá.
Ya, trata de una leyenda de la época de la conquista en Venezuela. Específicamente en Lara.
Cuando publicamos el video de esa canción, habían unos comentarios de gusto. Pero habían otros que decían, ¿por qué están hablando de eso? Son chavistas.
Ah, sí.
Serán socialistas. O sea, hablar de la historia de tu país automáticamente te tilda de...
Yo sé por qué.
De oficialista.
Porque hubo esta ola de que cuando esta cuestión chavista, el canal venezolano de televisión, que es chavista del gobierno, siempre como que empezó la entre comillas, el sentido nacionalista. Ajá. Entonces todo el tema de la historia, lo que ha pasado, no, que los españoles, los imperialistas, los españoles, que los indígenas los violaban, no sé qué vaina, que bueno, en cierta parte tienen razón. Entonces tomaron todas estas historias que han pasado en todo el territorio, y claro, ya cuando tú escuchabas y veías a una persona que tenía conocimiento de estas cosas, tendías a pensar que era chavista.
O pasaba también que del bando de los chavistas, ellos estaban más por los indígenas que por los conquistadores.
Claro.
Entonces, claro, los que no directamente no les gustaba el tema de la historia, ah, son chavistas. Los que estaban del bando de chavistas que les gustaba la historia, ah, son de la madre patria, son traidores.
Sí. Sí.
Pero no encajamos en ningún lado.
Un coño, entonces.
No, es que a mí me sorprende cómo hemos podido, sin hacer nada y al mismo tiempo haciéndolo todo, hemos podido ofender a todo el mundo. Porque nosotros, siendo nosotros, hemos ofendido a chavistas y a opositores por igual, porque pensaban que, por la letra, que eran del otro, del otro bando. Uh-huh. Y recuerdo una vez que tocamos no en el búnker, pero que estaba en el mismo... el centro comercial, que cuando nos vieron pensaban que éramos evangélicos.
Ah, sí.
No, pero eso yo digo
¿dónde parecemos evangélicos?
No sé, pero
no sé, creo que es la ropita. La ropita
en la ropita que teníamos, sí, en ese
porque
momento.
Porque nuestra ropita tenía es muy sencilla.
¿Tenía una falda jean?
No tenía ni siquiera falda.
Por eso,
pero,
o sea, ¿cómo qué coño?
Pero nada, o sea, dijeron, ah, es que estos son evangélicos. Y claro, si nos escuchaban la música evangélico, son satánicos. Entonces, me encanta porque al final nosotros ofendemos a todos al mismo tiempo. Sí, es como estas banderas que le ponen todos los símbolos, que ponen la bandera, o sea, la gay, o sea, la que son como el arco iris, ponen la esvástica nazi, ponen no sé qué. Es como, vamos a ofender a todos al mismo tiempo. Nosotros, sin esforzarnos, ofendemos a todos al mismo tiempo.
Evangélicos cantando Blood of King.
Sí, claro. Sí. Un demonio.
El demonio.
La sangre del demonio.
O sea, si no les gusta, no lo escuchen.
No, pero.
Escuchen un coño si no les gusta.
A mí me gusta eso, porque es como siendo uno, ofendes a todos al mismo tiempo. Entonces, ah, perfecto.
Después, claro. No volvieron a ver comentarios de ese estilo. Y más bien con Klein Benedict, que es la otra canción, ya hablaremos de ella también. Les gustó.
Claro.
Entonces,
lo que pasa es que, claro.
Pero puede ser lo que dice Edu de que es la época en ese momento que el nacionalismo estaba asociado al chavismo.
El problema es que el nacionalismo per se no es algo malo. Porque lo que tendría que ser el nacionalismo es como tu identidad, tu respeto y a tus tradiciones, a tus orígenes. Uh-huh. Eso está bien. El problema es cuando viene con un adoctrinamiento y cuando viene por una imposición. En Venezuela nunca hubo una tendencia o una...
nacionalista.
Una tendencia nacionalista.
Nunca.
De hecho, algo que se le ha acusado mucho a Venezuela siempre fue el tema de que era muy pro-norte. Muy... Ajá.
Sí.
Muy de mirar siempre Estados Unidos.
Para otro lado, que apreciar lo que estaba...
Exacto. Entonces, claro, como siempre tuvo esta tendencia, o las personas se identificaban de esta manera, al entrar un gobierno que te lo impone, genera molestia, genera escozor anal.
Entonces... No, y que de paso de que como te lo imponen es para crear resentimiento.
Sí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro. Si hablases de una manera más neutral, de decir, aquí, porque vamos a estar claros en algo, la cultura venezolana es la que es por los indígenas y por los españoles.
Por los dos, claro.
La mezcla.
Y de los alemanes también, porque nosotros...
Alemanes y los ecuatorianos y peruanos que fueron en los 80.
Entonces, no, pero entonces el tema de decir que no, que los indígenas, por lo menos el tema este de cambiarle el nombre al 12 de octubre, día de la resistencia indígena. ¿Cuál resistencia? No se resistieron.
No,
porque
no
ellos los recibieron con los brazos abiertos y les regalaron muchas cosas.
Sí, buena onda.
Claro, ellos no sabían lo que les esperaba el destino. Sí. Muy bien, eso es otro tema. Pero no se resistieron. La resistencia habrá venido mucho tiempo después, por si me volvió lo que tú quieras. Da igual. Pero originalmente, el 12 de octubre no es de resistencia indígena.
No.
Porque ellos no se resistieron. No. Ellos lo recibieron de la mejor manera que pudieran recibirlo.
Qué bueno. Que
ya después
otra historia,
de ahí pasaron otra cosa, otras cosas.
Claro, sí. Que le dieron el dedo y se agarraron el brazo.
Exacto.
Ya,
o sea, otra historia. Venga,
ahí, cabrón, los españoles también. Pero
esta está rica.
Carvajal.
¿Le viste las tetas? ¿Le viste las tetas? Oh, tiene las tetas afuera, tío.
No tiene sus tetas.
Joder, macho.
Tiene la cosita afuera.
Me he puesto palote. Estoy todo burro.
Tengo la polla bien grande.
¿Qué?
Oh,
Dios mío.
¿Son así?
¿Por qué?
Son así, ellos son así.
Qué horrible.
El término estoy todo palote.
Y ahí es donde uno tiene que decir: es cultura, no son mal hablados. Es cultura, por Dios. Ajá, entonces.
Oye.
Carvajal es el apellido de un personaje. Bueno,
Juan de Carvajal.
Existió Juan de Carvajal.
O sea, como toda leyenda. Sí, es una leyenda, ¿verdad?
Sí, existió el señor.
Pero como toda leyenda, hay un componente real y hay un componente ficticio.
Uh-huh. Entonces, Juan de Carvajal se le asigna la gobernación de Venezuela en 1500 y algo, ¿sí? Pleno siglo XVI.
¿Que la capital en ese entonces era?
Coro.
Exacto.
Bueno.
¿No entonces, fue Tocuyo primero?
No, primero fue Coro y después Tocuyo.
Ya.
Es que él, de hecho, fue
El de Coro fue Felipe Hutten.
Que es el que hablamos en la otra canción. Ah, ya. Claro.
Después él, como dejó a la gente abandonada ahí, llegó Carvajal y dijo, nos vamos para el Tocuyo. Mm. Fundaron el Tocuyo allá y ahí como que salvó a la gente, pero después la mano le pesó y ahorcaba a todo el mundo y ahí viene la canción.
Uh-huh. O sea, entonces, claro, el tema es que él como dice María, originalmente a él le designan a Coro para rescatar esa población que estaba abandonada por culpa de Hutten. Uh-huh. Y dice, ya aquí no podemos hacer nada, no hay recursos, vámonos...
Para un río.
Para un río, uh-huh, que es el río Tocuyo.
Sí.
Entonces ahí es donde funda el Tocuyo. Ok, empieza a prosperar, pero como dice, se le empieza a ir un poquito la olla, como dicen en España, y se pone demasiado dictatorial. Empieza a ahorcar.
Por cualquier vaina.
Por cualquier cosa que le ofendiese, claro, cualquier cosa que no estuviese.
Está en contra de él.
De su ideología. Él, en representación, entre comillas, de la corona española, pero realmente no eran los dictámenes de la corona, hace todo este tipo de cosas. Entonces, claro, se empieza a crear como. Porque siempre había una ceiba. Una ceiba es un árbol, un tipo de árbol.
Que hasta hace poco existía.
Existía.
Lo tuvieron que tumbar después.
Claro, en el Tocuyo, en la plaza principal del Tocuyo, uh-huh, y ahí es donde hacían los ahorcamientos públicos. Como forma de castigo. Uh-huh. Y se hacía público es para, oye, no hagas las cosas mal.
Pero porque es lo que te va a pasar.
Esto, uh-huh, es lo que te va a pasar, exacto. Total que Hutten, en sus arrebatos, decide perseguir a. Perdón, Carvajal, uh-huh, en sus arrebatos, decide perseguir a Hutten, que era el alemán.
El antiguo.
Gobernador de, sí, de Coro.
Y sin estar autorizado, lo asesinó.
Exacto.
Porque cuando lo llamaron a Carvajal y Epa.
Claro, se supone que tenía que capturarlo, no matarlo. Entonces la corona española dice, oye, ¿qué se te pasó la mano? Y es un alemán. Y nosotros tenemos
convenios
con Alemania.
Oye, que lo que pasa es que Hutten era amiguito del rey.
Claro. Ahí. Entonces no te puedo perdonar. Y a él lo castigan a la horca en la misma ceiba donde él ahorcaba todo lo demás. Entonces, claro, la leyenda que se generó alrededor de Carvajal fue que en la ceiba había un demonio
dentro de la ceiba.
Claro, que como que tenía
en posesión las almas.
Posesionaba a Carvajal y él le traía las almas a ese demonio.
Ya. Entonces, y cada vez que había un ahorcamiento, la ceiba se ponía bonita.
Claro, crecía y crecía y crecía.
La sangre derramada.
Ahí. Ajá, y lo que pasó, el top de la leyenda fue que cuando ahorcaron a Carvajal fue cuando más hermosa se vio la ceiba.
Claro, porque fue como ya la alma definitiva que necesitaba la ceiba.
Ahora díganme ustedes ahí, ¿dónde caben los chavistas?
De ningún lado, pero es que la gente no escucha.
No, porque no sé, el imperialista, la vaina, mataron a indígenas.
Dijiste Tocuyo en una canción, ay, el chavista.
El nacionalismo, sí, estás hablando de nosotros ya.
Hablaste de un conquistador, ay, este opositor. Claro, sí. Porque no hablaste del indígena o del negro primero, entonces eres opositor.
Una pregunta que me da curiosidad. Antes de que, bueno, no sé si estamos extendiéndonos demasiado.
Sí, muchísimo, pero sigue.
¿Cómo supieron de esta historia?
Ah, ya. La cosa fue porque nosotros, después de que hicimos Instintus, ahora llamado Derelictum, hicimos un par de canciones más, pero bueno, esas no sé.
Están publicadas en internet para el que quiera.
Sí, o sea, pero no
investigar.
Como que no forman
pero no
parte.
Está fácil. Sí.
La cosa es que en ese entonces nosotros nuestras influencias eran Therion o Nightwish. Así, pero eran solamente esas dos influencias. Y Therion hablaba, era de las mitologías nórdicas. Uh-huh. Nightwish no tanto de...
Mitologías.
De mitologías, pero sí de fantasías.
Y poesías.
Y muy poéticas. Entonces claro. Yo le digo a María, oye, me gustaría, ya que estamos por esta misma línea del metal sinfónico, hagamos algo por ese estilo, pero de leyendas venezolanas.
Lo que pasa también es que a mí siempre me ha gustado mucho la historia, sobre todo la historia del lugar en donde yo esté viviendo. Porque siento que no me la enseñaron, como que ahí está en blanco eso.
Y tal cual, no nos la enseñaron.
No nos enseñan, no, y además no hay casi registros. Los registros a las escuelas no están muy limitados. Tienes que estar en una especialidad, que esté en una universidad que esté muy especializada en el tema. Ahí es donde encuentras un librito por allá perdido.
Claro.
Entonces yo me puse a investigar, yo enamoradísima del tema, empezó a hacer como canciones, letras. Y ahí Eduardo me dice, si es de historia nada más, la gente se va a aburrir. Tienes que darle una perspectiva más, como más fantasiosa. Si hablamos de las leyendas,
va a ser más entretenido. Uh-huh. Y de hecho, está bien, te lo compré.
Y de hecho, de Carvajal, fue investigando por internet que nosotros conseguimos como un libro de cuentos o una cosa así, y de entre todo...
Ya estaba la historia, claro, de la ceiba.
De lo que íbamos leyendo, de pronto la ceiba del Tocuyo. Claro, entonces ahí estaba toda la leyenda. Faltaba información, obviamente, porque como leyenda solamente te decía la creencia que había un demonio dentro de
que es por tradición oral, entonces claro. Ahí pueden cambiar muchas cosas, pero también es más fácil hacer canciones así.
Claro. Sí. Entonces, claro, es como dijimos ya, hagamos la leyenda, pero también incluyamos el aspecto histórico, de alguna, un poquito más referenciado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la canción sí efectivamente tiene un error histórico.
Porque Carvajal no ahorcó a Hutten.
Claro, nosotros decimos ahorcó a Hutten, pero en realidad no lo ahorcó, lo decapitó.
Mm.
Claro, sí, yo sé, es igual
no
de trágico.
No fue Carvajal, fue mandando a otro que lo ahorcara, pero fue por su orden. Al que lo decapitara, perdón.
Que lo decapitara, sí. Claro. Entonces, efectivamente, nosotros metimos un error histórico en lo que estábamos contando, pero no cambia mucho el hecho de que Carvajal persiguió sin autorización a Hutten. La forma en la que le dio muerte, sí, la cambiamos un poco por conveniencia de la letra, pero al final no importa. Lo importante
se metió con gente del viejo mundo y... Sí.
Claro. Entonces...
Es la parte donde dice ahorcó a hombres del viejo mundo. Uh-huh. La autoridad española condenó.
Ya, pues tú eres la que hiciste la letra.
Muere colgado. Es tu ceiba frondosa. Ya viste, tal cual leyenda tocuyana.
Sí. Entonces, ese fue el origen de por qué el Climen Edict parte es con leyenda. Porque como estábamos con la misma... las influencias musicales trabajaban la música de esa manera. Ella le gustaba la parte histórica. Yo decía, ya, pero hagamos algo como las influencias que tenemos nosotros, pero que sean de Venezuela. No es por ser nacionalistas, es porque yo digo, sí, está bien, hablemos. Pero tenemos muchas cosas nosotros. Porque es que, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo siempre vi en por lo menos en Keyboard? Que todas las bandas siempre utilizaban referentes americanos o referentes angloparlantes. Y trataban de hacer música y de hablar de cosas con las cuales no se podían entender o identificar. O sea, es como tú decías, no lo siento natural.
Claro.
Porque tú dices, ajá, están hablando de, no sé, de la guerra civil, de no sé, de la guerra civil de Estados Unidos.
Uh-huh.
Oh, no, ¿qué sabes? ¿Sabes inglés al menos? Uh-huh. No sé inglés. Les da hasta rabia, les da asco el inglés. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hablas de eso?
De todas formas, no es que esté mal, sino que eran tantos hablando de lo mismo.
Claro.
Porque nosotros también tenemos nuestra canción hablando de algo que no es precisamente venezolano.
¿El qué?
Chernóbil.
Pero no lo hablamos en otro idioma.
No.
Voy a empezar por ahí. Y ojo, porque Chernóbil, ese desastre nuclear afectó a todo el mundo,
bueno,
incluido Sudamérica.
Que no sé si es Chernóbil o Chernóbil. Ya después lo veremos.
Ahí lo averiguamos. Pero ese desastre nuclear afectó a todo el mundo. Y lo que más afectó fue el hecho de que escondieran que ocurrió el desastre natural.
Mm-hmm. Claro.
Bueno, pero eso ya es para tema de otro podcast.
Claro, ese es el de la canción de Chernobyl.
Y bueno, de eso trata la canción de Carvajal. Ella está en Spotify, así que la pueden escuchar cuando quieran. Se llama La Ceiba de Carvajal. En Spotify, en YouTube, en Deezer, en... ¿Cómo es? Apple Music.
Tidal. En todas las plataformas de streaming.
Apple Music.
Yo creo que para terminar, ver que si los muchachos quieren decir algo más de Carvajal y alguna otra anécdota cómica del conservatorio que ustedes recuerden.
Puche, es complicado.
Es que yo no tengo anécdotas del conservatorio porque es que yo ni siquiera hablaba con nadie.
Bueno,
eso
es anécdota. No, ya va. Eso es anécdota porque, como hemos comentado en algunas oportunidades, Karine fue alumna de...
Estudiante.
Madre, ya. Fue estudiante de María y fue estudiante mía. Entonces, con María era de clases de canto y conmigo era de teoría, de teoría y solfeo.
Ajá.
Entonces, era muy bueno porque el grupo... En ese grupo eran buenos estudiantes, eran bastante aplicados, pero algunos eran un poco desorganizados.
Uh-huh.
Karine a veces no llegaba a tiempo, pero a mí me encantaba porque yo lo recibía, hola chicos, buenos días, hoy vamos a tratar este tema, me giraba, empezaba a escribir en la pizarra, me volteaba y la veía ella con su cabellera azul. Silenciosa, entró, nadie sabe, ninja. O sea, Nadie se enteraba, no hacía ni un ruido. Y tenía otros estudiantes que llegaban tarde. Profesor, buenas tardes, buenos días. Sí, adelante. Oye, Pachamo, ¿qué?
Eso, o sea, me molesta. Oh, si llega me molesta.
Tarde, no. Karen ahí cargando el ki.
Sí. No, pero en serio, o sea,
mientras los demás así moviendo la mesa.
O sea, porque la puerta me quedaba aquí al lado y la veía pasar.
A ver, ustedes no han deseado tener superpoderes. Yo sí. Yo sí, sí. Acabar con muchas, pero con muchas cosas y muchas personas.
Y de fondo se ve el anochecer allá.
Yo he deseado en esos momentos tener un superpoder, así como que, no sé, tirarlos contra la pared. Por
pero
ejemplo.
Tú llegas tarde porque obviamente tú.
Porque me lejos. Costaba por el transporte.
Claro, vivía lejos.
Sí, sí, no, me costaba llegar.
Que como una
es como que Karina y ese en Maipú y la vaina de Santiago Centro, claro, o en Providencia.
No hay una buena conectividad porque aquí, ajá, tú en el metro puedes llegar donde quieras y está bien. Uh-huh. No, a mí me costaba mucho llegar hasta el conservatorio.
Sí, era difícil. Uh-huh. Yo siempre te dije, o sea, no te preocupes, porque uh-huh. igual le veía la preocupación cuando no entendía algo, preguntaba. O sea, porque había
se nota, pues, cuando los quieren.
Es que había un chico que él iba y yo sí veía que no entendía, pero no preguntaba tampoco. Entonces.
O sea, por vergüenza.
Sí, tenía una cuestión que no quería preguntar. Cari, ella es, no me cuadra lo que me estás diciendo, no estoy entendiendo, te voy a preguntar.
Sí, sí. Pena la lengua para decir.
Y ojo, no es que no me ponga nerviosa, porque yo, por ejemplo, cuando entré al conservatorio tenía un problema, pero serio, así de
pánico escénico.
Pánico escénico horrible, que yo ni siquiera sé por qué yo desarrollé esa cuestión. Uh-huh. Y a mí me costaba hasta entablar una conversación. Sí, o sea, horrible. Pero yo decía, no, si no entiendo tengo que preguntar. Sí, y como tampoco era que yo iba a hacer amistades así, de que si no entendí le preguntaba al amigo, no.
Yo estaba... más fastidio sí. Eso que preguntar al profesor.
Después, ella me lo dice en la primera clase, o no sé si fue cuando me dijiste que querías ver clases.
Sí, la primera. Sí, que quería ver clases.
Sí, uh-huh. yo preocupada, tratando de calmarla, y después, ahora que lo pienso, imagínate... la profesora que anteriormente le había clavado las uñas a su compañero y lo había perseguido por el salón. Después, años después tenía que tratar a alguien con pánico escénico. Sí. No sé, clave las uñas a alguien. Así se te quita.
Búscate un compañero.
Todavía tengo pánico escénico, pero
¿en serio? ¿No se te nota?
No se me nota.
En ese momento tampoco. A mí me tomó por sorpresa porque te veía normal.
¿Será que por eso tú danzas? Como que trataba de como de...
No, yo bailo cantando porque me gusta, porque me entretiene, pero no, o sea...
No como para tratar de sobrellevar ese pánico.
Pero sí, tengo...
A mí una vez, en Akegurma, uh-huh. el bar de Gurma. Nosotros, Eduardo y yo, tocamos en otra banda por un tiempo, y yo me acuerdo que yo iba a ser el vocalista, porque, no sé, no iba a ser... Yo fui el baterista ahí.
Sí.
Pero en una oportunidad me dijeron para que yo cantara.
¿Esa no era la de una de Maná? Creo que era por eso que te iba a...
Era la de
mierda, pero ¿cómo cantas una canción de Maná?
Pero es que el baterista...
No lo digo por mal.
No era esa canción de Maná de como un perro enloquecido, ¿no?
Ya, pero el baterista de Maná canta.
Sí, y tocando.
O sea, sí, yo sé, pero ¿cómo cantas una canción de Maná? O sea, eso fue lo que pensé. Ah. No por mal, está bien. O sea, yo no digo nada, pero... No sé.
Es que él canta muy sufrido. Sí. Usa técnica vocal así tan... Entonces, bueno, es complicado.
Y yo me acuerdo que eran varias canciones que tenía que aprenderme. Y yo me acuerdo que ya nos tocaba y yo no, al principio yo no pude. Me dio un pánico que yo no puedo. Se me olvidó todo. Y tenía un así miedo. Me empecé a sentir frío, así horrible. Pero Eduardo, dale. Al final yo tuve que cantar con el teléfono en la mano.
Para poder acordarte.
Sí, te entiendo. Sí. Esa es mi época más oscura, es cuando viví eso. En el conservatorio. Horrible. No, y si no, yo ahí, realmente cuando yo entré al conservatorio tenía muchos problemas de
autoestima.
Sí, no, y psicológico, o sea, estaba como
aquí, todavía los tiene, ¿no?
O sea, todavía los tengo, pero los puedo disimular.
Evolucionaron.
Ya son mis amigos. Y es horrible. Claro. Es horrible. De hecho, yo tenía tanto pánico escénico que ni siquiera mi mamá sabía cómo yo cantaba. Imagínate. Wow. Yo era incapaz de cantar delante de mi mamá.
No, pues que igual da pena.
No, no, pero es que ni siquiera mi familia tenía idea.
Una noción de cómo cantaba.
Yo estudiaba en el conservatorio y María era mi profesora y ella me escuchaba haciendo mis vocalizaciones y sabía cómo cantaba y mi familia era incapaz de saber cómo yo cantaba.
Sí.
A ese nivel.
Me pasó también algo parecido. Y aparte de eso, cuando estuve estudiando canto, yo teniendo ese peo del pánico escénico, siempre me ponía de primero, qué ladilla.
Sí, recuerdo.
Coño,
yo creo que yo nunca sufrí eso, fue porque en mi familia
que
como...
no sufriste.
O sea, pero ya va.
Yo estuve en tu primer concierto.
Pero claro, porque es diferente, pero... No fue de mí. Incluso no. Antes de eso, ya. Con mi familia, como éramos muy musicales, yo tocaba la flauta dulce desde pequeña, que esa es otra anécdota del conservatorio con la flauta dulce.
Caras de verga.
¿Te acuerdas de la flauta dulce en el conservatorio con el
tú
pozoli?
Tú te la pasabas con esa flauta para arriba y abajo.
Entonces, era normal en la casa, cada vez que había una reunión, ¡ay, mi hija está estudiando música! ¡Mira, dale, dale! ¡Canta, canta! ¡Toca, toca!
¡Qué fastidio! Es como cuando uno llega a un sitio de Eduardo, canta. ¡Ay, canta una, pues!
Pero tú sabes que a mí no me molestaba.
A mí sí.
Cuando era con instrumento, no me molestaba. Cuando era con la voz, sí me molestaba un poco. Pero es que es diferente, ¿ves? Con la voz te da el pánico escénico. Porque eres tú, es todo tu ser ahí mostrándose al desnudo, ¿no? No hay un filtro.
Yo ahí entiendo esa parte porque a mí también... Ay, estás aprendiendo cuatro, estás aprendiendo mandolín. Bueno, he pasado por un montón de instrumentos. Pero la verdad es que no... En mi familia nunca fue como una petición específica de algo. Porque ¿sabes qué ocurre mucho? Bueno, eso ya me pasó, fue con amigos. Oye, ¿no te sabes tal? Eso es lo que me molestaba.
Ah, bueno, eso sí,
o sea,
sí,
yo
sí,
me
sí
sé mis canciones. Ajá. Disfruta las que yo me sé, las que yo compongo o las que yo me sepa tocar. Pero no me pidas cosas y si te digo que no, ay, pero ¿cómo no lo vas a saber? Oh, eso la me
mierda.
Da. Exacto. Entonces, ¿qué pasa?
¿Te importa?
Universal. No, a mí no me molestaba que me dijeran toca algo, lo que tú quieras. Ok, y si no quería, simplemente decía que no y tampoco me molestaba porque decía, ya me preguntaste, te digo que no.
No, pero, o sea, ya. Pero por y eso te digo, o sea, con mi familia era que ellos decían, ah, estás tocando, toca algo.
Uh-huh.
O
sea, él toca algo así.
Lo que
ya
tú sepas.
Sí. Lo que tú sepas. Mi familia simplemente quería ver cómo iba evolucionando yo en el instrumento. Entonces, claro, yo tocaba el cuatro, tocaba la mandolina o la guitarra. Entonces,
el señor que estás de pequeño. Sí. O la batería o la trompeta o
el
cualquier
solo
cosa. O el violín, sí, lo que estuviera ya a la mano.
Bueno, sí, pero. No, entonces, era como. Yo creo que una sola vez mi abuelo que me preguntó, ¿te sabes? Ah, vive España. Me preguntó, ¿tú no te sabes?
Viva España.
Claro, entonces yo en ese momento estaba estudiando mandolina, sí, pero no me la sé completa, entonces toco algo. Y como fue la única petición que recibí de mi familia, de mi abuelo, de decir, ¿te sabes una canción? Y sí, la sabía a media. Y ya, y listo, fue como, oye, se la sabe. De resto era, toca algo. Entonces, de alguna manera yo no sentí esa presión por parte de mi familia, de una presión molesta, de decir,
sí,
te tienes
eso
que saber esto.
Ni yo tampoco, no.
Tuve suerte, vamos a decirlo de alguna manera.
O sea, quizás en algún momento me llegó a molestar, pero la mayoría de las veces no, me gustaba. Me gustaba que me retaran a mostrarme, porque yo decía, a mí me gusta la música y me gustaría comunicarla. Porque no todos los que estudian música precisamente la quieren comunicar. Muchos lo hacen por autoterapia.
¿Sí?
Quieren quedar con eso por algo interior. Y más bien les molesta que le digan, no, pero se supone que eres músico, toca para la gente.
Bueno, eso es igual que cuando te dicen, cuando te preguntan, ¿baila? No sé bailar. Pero ¿y cómo no sabes bailar si tú haces música? No tiene nada que ver una cosa con otra.
Sí, claro. Si no sabes bailar, le van a quitar la pareja.
Sí, son competencias y destrezas completamente separadas.
Sí.
Pero bueno. Bueno. No, pero sí me molestaba era con grupos de amigos o conocidos, sí, que siempre te dicen, ay, tú tocas, toca tal, págame.
Tócate tal.
Tal cual. Tal cual. Uno me escuchó cantando, no, Eduardo canta, mamá, mira, Eduardo canta. Y entonces todo el mundo, ay, sí, te
¿qué
canta algo?
Cante.
Y yo, no lo voy a cantar.
Sí, okay.
Sí, yo también siempre.
Yo canto cuando quiera cantar.
No, y también cuando, por ejemplo, dices que, no sé, estás en una banda de metal y cantas metal. Es como que, ¿pero por qué?
¿Qué onda? Eso no es lo tuyo.
Sí, o sea, yo canto lo que yo quiera.
Métete el dedo.
¿Sabes qué pasó mucho cuando me metí en canto lírico? Escuché muchas historias de la gente que decía, ay, le echaron a perder la voz.
Ah, sí.
Porque son personas que ya venían de antes cantando muy popular, muy contemporáneo. Les llamó la atención el lírico o no tuvieron de otra, porque es muy común en Latinoamérica que uno queriendo aprender técnica vocal termina metiéndose en canto lírico porque no hay profesores de contemporáneo en el lugar. Cambia la técnica completamente, cambia la voz completamente, y cuando los otros que ya lo conocían lo escuchan lírico, ay, le dañaron la voz, ya no está igual.
No, y la creencia de que, ay, si ya cantas así, no puedes cantar de otra forma.
Ajá, sí. A mí no me pasó porque es que yo no solía cantar así tanto
popular.
Como popular. Pero, o contemporáneo. Yo salté de una vez al lírico porque escuché, me gustó. Uh-huh.
Pero tú por ahí me mostraste una vez un video, creo que fue cantando la de una llanera.
Sí.
De algo del colegio. ¿Sí?
sí. Pero es que claro, yo lo cantaba con una voz hablada quizás. No hacía belting, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Esas cosas que intentan hacer las personas porque les gusta el...
Se marchó la banda, esa tía era bonita.
Ah,
eso
es bonito.
Sí, a mí me gustaba mucho.
Estaba el video de ella cantando chiquitica, pequeña.
Ah.
Pero no sé. ¿Dónde te mostré yo ese video?
Creo que era cuando estábamos tratando de
rescatar
los VHS.
Ah,
sí.
Se perdió. Lástima. Y bueno, eso pasaba. Yo creo que yo podríamos dejarlo hasta acá.
Sí,
no sé si quieren
decir
algo
porque
más.
No sé dónde vas a tener que contarlo, Eduardo.
No, pero,
yo lo publico
pero,
así.
Pero saben que uno de los podcasts que publicamos duró 1:50, creo.
No, 2 horas. No, jamás ni nunca.
Sí, estoy casi segura que
no.
Sí.
No, pues ya apostemos. No. Apostemos y en la próxima semana...
Una pizza.
Va.
No, pero yo no como esas cosas.
Bueno.
A mí me incluyen, pero
ay,
no
una,
sé.
¿Una vez?
No.
Manzanita. Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos.
¿Sí?
Nos despedimos. No. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Porque todavía no tenemos cámara.
Porque aún no hay
todavía
cámara.
No, y no está, no.
Eventualmente.
Quizás en algún momento. O si alguien quiere ser nuestro camarógrafo.
No, más que sea que nuestro camarógrafo que nos done la cámara. Entonces,
quédense atentos porque puede venir por allí un invitado a nuestro próximo programa.
Es posible.
Ya.
Bueno,
vale, listo.
Nos vamos.
Y vean los videos que vamos a publicar de la grabación del día de hoy.
Sí. Claro. Sí.
Chau.
Nos vemos. Chao.
Bye.